Y continúeme la clica del doctor Rojo. En este caso se nos incorpora una tertuliana, Eugenia Climent. Buen día.
Hola, buen día.
¿Cuánto tiempo te habíamos puesto falta?
Sí, tarjetas rojas.
Sí.
Mira, yo tengo un dubte. ¿Vale?
Qué suerte, solo uno.
Sí, pero que me afecta molt.
Vale. Tomémonoslo en serio, que ha puesto cara de seriedad.
Allò que mos diuen de que tenim que controlar els nivells de cortisol, saber exactament com estem. El cortisol és la hormona de l'estrès, això per entendre-ho tot el món. Vale. I clar, diuen que varia al llarg del dia.
Sí.
Vale. Però clar, si varia durant el dia i un moment el tens alt i després el pots regular, val. Si m'ho tenim que prendre medicaments naturals i tot el que més per tindre el regulat, jo no em conforme, perquè jo no sé. La meva pregunta és, jo puc saber com tinc el nivell d'estrès?
Claro.
És a dir, com tinc el cortisol, en quin punt el tinc?
Hombre, seria lo ideal, saber qué valores de cortisol tienes a lo largo del día para poder solucionar el problema, si es que necesita solucionarse de una forma o de otra. El cortisol, siempre hablamos del cortisol y todos pensamos en estrés y que es el malo de la película, pero ojo, que en el cuerpo las cosas están porque tienen que estar. O sea, el cortisol es necesario. El cortisol durante la mañana forma parte, junto con la dopamina y con otros neurotransmisores y otras hormonas, necesitamos cortisol para arrancar bien y para funcionar bien durante el día. Acordaos que siempre decimos que el cortisol durante el día nos va subiendo, y cuando al atardecer, cuando ya empieza el cuerpo a dejar de fabricar esas hormonas de la mañana, la dopamina, la adrenalina, todas las que nos ayudan a estar muy activos, pues tiene que bajar ese cortisol. Aparte, la bajada es más rápida, así como la subida la va haciendo más lenta, la bajada tiene que ser más rápida, porque en ese momento lo que nos interesa es que el cuerpo aumente la concentración de serotonina, que es lo que nos va a luego a convertirse en la melatonina, que es la que nos va a hacer descansar. Entonces, tenemos que tener un equilibrio. O sea, no quiere decir que durante el día no tengamos serotonina y durante la tarde no tengamos cortisol, pero tienen que tener unas cantidades. Y entonces lo ideal es hacer una prueba y ver a lo largo del día esa curva. Lo que nos interesa saber es la curva del cortisol, cómo funciona. De hecho, cuando hacemos estudios para el tema también de la melatonina, sí que también medimos cortisol, o sea, hacemos el estudio de cortisol y de melatonina. Porque melatonina durante el día también segregamos, aparte siempre pensamos que solo la segregamos en la pineal para... No, o sea, melatonina hay muchas más células del cuerpo en muchas más partes que también la segregan. Entonces lo ideal es hacer un estudio. Antes era más complicado porque había que hacer... O sea, se medía el cortisol en sangre, pero ya sabéis, o había que recoger la orina de 24 horas y ir mirando. Ahora es mucho más sencillo porque normalmente lo que haces es un estudio de cortisol en saliva. Entonces no es invasivo y es más cómodo para el paciente. Entonces vas tomando el cortisol a diversas horas del día y fenomenal. Bueno, eso, hay que tener cuidado. Siempre que tomamos muestras de saliva para estudios genéticos o para bioquímica, sí que no hay que fumar, no hay que una hora y media antes, por ejemplo, no nos podemos ni cepillar los dientes, ni tomar caramelos, ni... ¿Vale? O sea, tenemos que tener esa saliva limpia de sustancias ajenas para que no interfiera en la analítica. Pero es una prueba muy sencillita y la verdad es que nos viene fenomenal. Porque luego, una vez, no sé si lo comentamos, cuando hablábamos de los estudios de estrógenos, bueno, y de hormona en general, para sobre todo caminado más a mujeres en menopausia, para ver cómo teníamos esas hormonas. Recordad que muchas veces explicábamos eso, cómo se nos iba a fabricar cortisol en vez de a fabricar hormona, en muchos casos, cuando teníamos ese desequilibrio que decíamos, vamos a ver, si tenemos suficiente hormona precursora, pero luego vemos que, sin embargo, ese estrógeno que tenemos no es suficiente, ¿dónde se nos ha ido? Pues bueno, pues se nos ha ido hacia la vía del cortisol. Y acordaros que, por ejemplo, tanto cortisol como hormona femenina provienen del colesterol, o sea que es necesario. El colesterol es nuestro aliado, nuestro amigo, no es el malo. Dicho lo cual, siguiente pregunta.
No, yo estaba escuchándote y la verdad es que me venía a la cabeza la pregunta de si hay factores externos que provocan que ese cortisol
aumente. Pues sí, querida.
O disminuya en este caso, que estás diciendo que es cara a la noche. Yo no sé si a lo mejor estoy equivocada, pero también tenía también he oído que en algún sitio, que por ejemplo cuando llega la noche, es el cuerpo ya sabe que es de noche y que en teoría ya nos deberíamos de ir a dormir.
Claro, o sea, ese es un problema que algunas veces hemos abordado, todo el tema de la cronobiología. Nosotros se supone que tenemos que guiarnos por unos ritmos circadianos. Lo que pasa es que con la sociedad actual y el tipo de vida que hacemos, pues tenemos un poco despistado al cuerpo. Porque no le engañamos, ¿no? El cuerpo se guía para segregar ciertas sustancias por el tema de la luz. Si estamos sometidos a luz blanca durante las últimas horas de la tarde y de la noche, estamos engañando al cuerpo. El cuerpo no está dándose cuenta de que está anocheciendo. Correcto. Y de que es el momento de bajar ese cortisol y de aumentar la producción de serotonina y melatonina. Entonces, hay una serie, sí que hay, en función de lo que nos diga esa curva de cortisol y la historia del paciente, pues vamos a ver cuál es la vía que vamos a utilizar para regularlo si está desregulado. Pues eso, organizar el tema de los horarios, influye también
pantallas,
pues,
¿no?
Las pantallas, las luces azules, que tanto que son disruptoras de los ciclos circadianos, también los horarios de comida. O sea, es que es mucha, son muchos factores externos. Y luego, por supuesto, el estrés, pues el cortisol aumenta el estrés, pero es que el estrés evita que ese cortisol baje. Entonces es la pescadilla que se muerde la cola. Entonces hay que ver todo ese paciente, todo lo que le rodea, para ver en qué momentos y en qué acciones a lo largo del día podemos intervenir. Y bueno, y si hay que darle suplementación, pues se le suplementa. Pero bueno, el yoga, el mindfulness, todo esto es maravilloso para esas personas que sospechan que tienen un cortisol muy elevado. Y lo ideal pues sería eso, pues olvidarnos de las pantallas, de los móviles, de las luces azules, de incluso de la televisión, y intentar adaptarnos un poquito. Y cuando llegan las últimas horas, pues si tenemos que leer, o hacerlo con luces amarillas, con las bombillas de toda la vida incandescentes aquellas, pues esa luz amarilla era mucho menos perjudicial y menos disruptora de los ritmos circadianos. Entonces sí, vemos, si hacemos ese estudio al paciente, pues vemos a ver en qué punto podemos ayudarle y en qué punto intervenir.
Sí, porque también, a ver, una persona que a lo mejor está trabajando de normal y por lo que sea, coge una baja.
Sí.
¿Cómo se adapta el cuerpo de llevar ese ritmo tan estresante a ahora no trabajo? ¿El cuerpo es capaz de regular ese cortisol?
Debería serlo si la persona lo lleva bien. Claro. Es que cuando uno coge una baja, normalmente no la coge porque, mira, me he cansado de trabajar, me voy a coger una baja.
Cambio la pregunta, claro. ¿Cuándo alguien se jubila?
Ah, vale. El tema de la jubilación. Mirad, pues yo conozco al que fue el jefe de personal de una cirujana muy importante de aquí de Villarreal. Y él cuando trabajaba, cuando estaba activa, cuando alguien iba a jubilarse, él le preguntaba, ¿tienes huerto? ¿Tienes alguna afición? Y le decía, no, yo no, ni tengo huerto, ni me gusta hacer deporte, ni tal. Le decía, pues aguanta un poquito, no te jubiles aún.
Claro.
Sin embargo, cuando alguien le decía, uy, sí, yo todas las mañanas antes de venir aquí me voy al huerto, le decía, pues oye, júbilate y disfruta. Eso, aprovecha que todavía estás fuerte, joven, y disfruta de tus hobbies. Y ese era un consejo muy, 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 muy bueno, porque realmente sí, estaba dándose. Él era consciente de que esas personas que de repente les llegaba la jubilación y no tenían un proyecto distinto, muchos llegaban incluso a coger depresiones, porque después de muchos años haciendo una misma rutina, o sea, un cambio tan brusco es importante. De hecho, eso siempre se dice que el organismo, o sea, se estresa muchísimo y hay algo como una separación, un cambio de domicilio, todo eso afecta muchísimo incluso a nivel de microbiota. Entonces, sí, hay que, es posible, depende del planteamiento que tenga esa persona y de qué opciones tenga, de qué proyectos tenga. Hay que tener proyectos siempre.
Por eso abordaba el tema, porque si en la clínica del Doctor Rojo la medicina es predictiva,
vale, sí, personalizada,
y para prevenir, yo no quiero tener la sospecha, es decir, porque claro, una persona cuando es joven, muy joven, empieza la vida, puede llegar a sospechar de que está muy estresado, ¿vale?
Vale.
Pero cuando esto ya no es una sospecha,
sino que uno es consciente porque hay ciertos síntomas que te dicen estoy muy estresado porque de repente he tenido una laguna mental, porque eso pasa muchas veces, o sea, de repente un día te das cuenta y dices, o sea, estoy en blanco, o sea... Sí, eso es eso puede ser una señal importante de que estamos forzando demasiado la maquinaria.
Claro, entonces...
Y luego yo... es lo que tú dices, cuando tienes un Ferrari recién estrenado, lo puedes poner a tope, pero cuando ya tienes un Seat Panda y tiene 15 años, no le puedes pedir...
No, el mismo Ferrari.
O el mismo Ferrari que hayan pasado 20 años.
Claro, sí, sí.
Exacto, no le puedes pedir lo mismo. Entonces, hemos de ser conscientes de que eso, de que hay situaciones en las, bueno, eso lo notamos, o por lo menos yo hablo por mí, yo cuando era joven podía salir de cena, luego de copas y a la discoteca a bailar, y al día siguiente mi madre me levantaba a la misma hora porque era sábado y había que hacer limpieza general.
Claro, y yo es ahora, es bo pa treballar.
Exacto, ese era el lema de las madres del siglo XX. Si has estado bueno, vale, perfecto. Pues yo ahora salgo a cenar y alargas un poquito y yo al día siguiente es que no soy persona y me cuesta recuperarme y empiezo la semana y todavía no me he recuperado de la salida del viernes. Bueno, pues hay que tenerlo en cuenta. Cambiamos.
Mi preocupación es ese cortisol sostenido.
Sí, eso es el problema. Claro. El problema es que para mantener ese cortisol que estamos, o sea, cuando en vez de hacer esa curva de subida y de bajada, tenemos el cortisol en línea recta, es mantener ese cortisol, es a costa de nuestra salud, es a costa de eso, siempre lo decimos, intentamos buscar el equilibrio, pero lo que estamos consumiendo para mantener ese cortisol se lo estamos quitando a la materia prima, a otras sustancias que las necesitamos. Entonces, sí, no es nada bueno, o sea, es que es malo.
Has puesto el Ferrari a 200 y pico.
Exacto.
Y no has bajado el Ferrari durante el paso del
tiempo. Exactamente.
Lo que quiero saber es si tengo ese cortisol sostenido, porque claro, tú después te das cuenta que en una situación normal, como es por ejemplo por la noche, que a lo mejor haces alguna acción simple como hacer la cena, que te puedes poner, tú no puedes en ningún momento bajar
el ritmo.
Y eso es lo que yo considero que es la medicina predictiva, el que nos dice, ojo.
Claro.
Porque como no pares.
Sí, al final.
Hará crack.
Al final hace crack, claro.
Entonces, este estudio.
Sí, el hacer un estudio.
¿Hacéis?
Sí, claro. Vamos a ver. Todo lo que sean analíticas que tengan que ver con genética o con. Ya sabéis que nosotros en la clínica ya no solo lo hacemos, porque hacerlo es fácil, o sea, te hago una prescripción, vas a este laboratorio o vienes a la clínica, porque muchos estudios, por ejemplo, los estudios genéticos, las empresas serias de genética no te lo mandan a casa porque tú lo pidas, ¿no? Tiene que haber una prescripción médica y de hecho, incluso trabajamos con laboratorios que ciertas analíticas sí que el paciente tiene acceso a través del portal de pacientes a ellas, pero las analíticas genéticas tienen necesariamente que pasar por una clínica porque hacérselo es fácil, lo que luego hay que interpretarlo y tratarlo.
Claro,
entonces, sí, tenemos la opción de todo lo que es medicina personalizada, sabéis que estamos al día, que nos formamos constantemente, que no paramos, porque esto va cada vez más acelerado. Acordaos cuando hace unos años hablábamos solo de microbiota intestinal. Bueno, pues yo ahora ya estoy ya profundizando más en todas las demás, en microbiota intestinal y oral, pues estamos sobrados porque llevamos muchos años trabajándola, pero bueno, ya llevamos también unos añitos con la microbiota vaginal, con la cutánea, pero es que ahora ya vamos estudiando cada vez microbiota de más sitios, o sea, del útero, Y de hecho, dentro de la microbiota, del estudio que hacíamos antes de microbiota vaginal, ahora tenemos que tomar muestras distintas porque no solo te interesa de vagina, te interesa de los pliegues interlabiales, de claro, la zona perineal que está más hacia abajo, que tiene una microbiota más parecida a la del ano. O sea, es sí, seguimos en ello, no pararemos de estudiar.
Un cortisol sostenido da síntomas de mareos.
Puede dar.
Urticarias.
Niebla mental.
Niebla mental.
Niebla mental.
Vómitos.
Sí, puede.
Es decir, claro, a veces es que no me encuentro bien o es que me mareo constantemente. Puede ser la consecuencia de un cortisol sostenido.
Claro, pero puede ser. Pero todos los síntomas que has dicho pueden ser tantas cosas, además.
Sí, pero nunca.
Que claro, que el problema está en eso, que a lo mejor haces una analítica convencional, tú ves una analítica convencional y dices, pues. Todos te dicen, todo está bien, pero tú sabes que todo no está bien porque tú estás fatal.
Claro, pero claro. Siempre hemos pensado, náuseas, pues te has sentado mal la cena. ¿Por qué te has sentado mal la cena? Pues porque a lo mejor estabas cenando y no estabas masticando, estabas engullendo, por ejemplo. Lo que no se ha pensado nunca es que el origen puede ser este cortisol sostenido.
Y un cortisol sostenido, una de las cosas en las que influye muy negativamente es en nuestra microbiota intestinal. Un cortisol sostenido hace
diarreas
que nuestra microbiota
y estreñimiento.
Claro, o pero disbiosis de libro.
Bueno, yo lo tengo claro. Si tú
dolor.
¿Tienes alguna otra duda, Eugenia?
No, estaba pensando también en preguntar qué síntomas serían los que nos podrían. Pero claro, ya lo has estado
claro.
Explicando tú.
Es que es lo que decimos, o sea, no somos órganos separados, que ese ha sido un poquito el problema de la medicina del siglo XX, ¿no? Que la hemos seccionado por sistemas o por órganos. No, ahora resulta que ahora me duele la cabeza, pues me tomo porque tengo migrañas, vamos a darte una pastillita para evitarte la migraña.
Bueno,
ya. Entonces te trabaja el síntoma, te desaparece ese síntoma, pero los efectos secundarios que te va a dar te van a afectar y entonces entramos en ese círculo.
Claro, es que
pasa
al
masajista.
Claro.
Es
entonces se trata de ver otra vez como que era el concepto inicial de la medicina, o sea,
bueno,
ver al paciente como una entidad completa y no solo verle los órganos, sino también esto, o sea, hay que ver todo lo que envuelve a ese paciente para desentrañar dónde están los problemas e intentar eso solucionar desde la medicina ortomolecular. Lo que busca es solucionar de una forma molecular, o sea, química o biología, o sea, biológicamente, o sea, solucionar el origen, cuál es el origen de que ese cortisol esté alto a nivel, en este caso a nivel biológico.
Las frases que hablamos entre las amigas, uff, es que me levanto y estoy agotadísima, eso es una barbaridad. O yo no mai putin les mansquetes, cuidado.
Sobre todo si es una persona así, pero si es un chico guapo y no puede tener las manos quietas, oye, déjate. ¿Qué? Déjate llevar.
Bueno, siempre está
normalmente
rebajar el...
Sí, normalmente se habla más de piernas inquietas, más que las manos quietas. O sea, esta gente que está siempre con el baile de San Vito, eso también es un indicativo bastante de que tenemos ahí el cortisol. Pero ya os digo, lo de las manos quietas, oye, pues a estas edades ya, pues si es guapo, pues chica. Tírali.
Hemos avisado un poco el nivel de cortisol, ¿eh?
Claro. Es que en eso fin. Es importante, el humor, el tener humor es fundamental.
Sí, mucho.
Mucho. Eso además es algo que se nota muchísimo en pacientes, por ejemplo, con enfermedades crónicas, el que es optimista y es capaz de reírse y tiene ganado el 90%.
Vale, pues seguiremos este consejo.
A reírse todos.
Eugenia, gracias por haber venido.
Oye, sí, sí, sí.
Denos al 3.
Por favor, hoy págale mucho.
Sí.
Así querrá volver a venir con nosotras.
Lo que le toca, ¿no? Porque, claro, como.
Bueno,
lo cool que le toca.
No, págale de mes.
Vale,
así vendrá más a menudo, que la estábamos mucho de menos.
Sí, a ver si me organizo y me dejo caer más.
Exacto.
Alicia Santos, gracias por haber venido.
Gracias a vosotros. I am my own special creation. So come take a look. Give me the hook or the ovation. It's my world that I want to have a little pride in. My world, and it's
not a place I have to hide in. Life's not worth a damn till you can say I am.